Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios, fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Agua. Perpetua. ¿Cómo dejar de ser así? ¿Cómo negarte que te quiero? Nunca una flor me dio su olor con tantos besos hechiceros.
No fue en el cielo que yo vi dos luceritos que me dieron paz y consuelo una mañana de enero.
Y esto no puede seguir así, de esta manera.
Óyelo bien, hoy necesito escuchar tu voz, tenerte cerca. Cuando te fuiste me diste
calabozo.
Oye negra, me diste
calabozo.
Yo soy un negro sabroso
calabozo.
Me viste cara de oso tú.
Un canario meloso.
¡Ay! Tremendo maltrato.
Bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 13 de marzo de 2025. Los saludamos en los controles técnicos Roberto Valverde y en los micrófonos
Gilberto Díaz,
Christopher Escamilla
y Juan Manuel Valero.
¿Qué importa el corte de tu pelo? Ay, mamacita, lo que me den yo lo quiero.
Y esto no puede seguir así, de esta manera.
Te lo repito y necesito escuchar tu voz,
tenerte cerca.
Cuando te fuiste me diste
calabozo. Oye negra, me diste
calabozo.
Yo no soy un monstruo
calabozo.
Se me ha acabado el retozo
calabozo.
¡Qué sabrosura! Este es un descubrimiento de Christopher. Calabozo con Kelvis Ochoa. Kelvis Ochoa es cubano, radica en Miami. Y él dice que no es por motivos
políticos,
sociopolíticos, sino pues por comodidad, yo creo.
¿Sí?
Lo que quiere decir es que él en cualquier momento podría regresar a Cuba a seguir tocando.
Y que no le importa.
Pero que le va muy bien.
En Miami, así que... Pues, ¿sí? ¿Para qué se regresa?
Pues es la otra dijera. Cuba, Miami.
Ya no, sí. Ya.
Más
ya
o también, menos, ya, más o menos, más o menos.
Ya se regresaron.
Bueno, lo prometido es deuda. Nos han llegado muchísimas llamadas, comentarios de que ya están hartos de que hablemos de Donald Trump.
Y está bien porque últimamente
hemos hecho como
nada.
6 programas que no paramos.
Desde que tomó posesión.
Hoy, desde antes. Hoy no vamos a hablar de Trump.
Gracias, Valero.
Y prometemos, no nos podemos comprometer así absolutamente, pero prometemos que trataremos de no volverlo a hacer hasta el 3 de abril, que es jueves, porque el 2 de abril entonces, se vence el plazo que nos dio de sus aranceles.
¿O quién
y entonces
sabe?
Ahí sí habría que comentar, porque se va a poner grave si...
Si hay aranceles, y si no, va a ser ya un chiste, porque cada rato cerca de implementarlos...
Y si no, bueno, va a ser así.
Se recula, echa para atrás.
Va a ser como el chiste del niño y el lobo, ¿no?
Oye, pero preguntémosle a la gente si ellos realmente quieren que dejemos de hablar de Donald Trump.
Qué bueno.
Quieren que sigamos hablando.
Que estas semanas no ha habido nada
relevante. Hoy hay temas muy, muy preocupantes.
Déjame nada más recordarles el WhatsApp para que nos escriban. 5526-712066, 5526-712066.
Decía yo que en México suceden cosas gravísimas. Hoy destaca el asunto de Teuchitlán, Jalisco, donde reina el horror.
¿Una nueva etapa de horror, Valero?
Gritos que nadie oyó, zapatos, mochilas, papeles, los hornos, el rancho de Jalisco desde adentro. La Fiscalía de Jalisco ha compartido una relación para que las personas intenten identificar a los cientos de pantalones, playeras, vestidos, blusas, faldas, camisas, mallas, boxers, shorts, mochilas, bolsos, zapatos y papeles. Son pertenencias que sus familiares desaparecidos en una entidad que lidera las cifras de esos delitos. Pregunta, ¿por qué si los incineraron tenían hornos para incinerar? ¿No incineraron también la ropa?
Porque yo haría una pregunta en ese mismo sentido histórica. Cuando se abrió y se descubrió Auschwitz, habían zapatos, bolsas, maletas, ropa.
Pero ¿cuál es la finalidad?
Pues después de una tortura siempre terminan quitándole la ropa a la gente, ¿no? Y los terminan desnudando para continuar la tortura. En este caso, pues a lo mejor en una visión corta de las quienes perpetúan esta violencia, no tienen la visión de ocultar la ropa o quemar la ropa.
No son, no
hay, tienen hay esa una realidad. Hay una serie de televisión especialmente violenta que se llama Mentes Criminales, en que un capítulo de estos cuates se trataba de un asesino que mandaba al hermano retrasado mental a hacer los asesinatos porque él estaba inválido. Y después de que los mataban a mujeres, por cierto, jóvenes, echaban los cadáveres a que se los comieran los puercos. Y cuando llegan estos que investigan el asunto, descubren un lugar en donde estaban apiñados quién sabe cuántos cientos de zapatos, como testigos de quién sabe cuántas víctimas de este tipo. Pero esa era una serie de televisión. Aquí estamos hablando de una realidad.
Exacto.
En el estado de Jalisco, a 50 kilómetros de Guadalajara.
Por supuesto. Y hay un asunto ahí que sí es importante también para tratar de comprenderlo, porque ahora que hablas de comprender a la mente criminal, curiosamente vamos a ligarlo un poquito con esta idea, ¿no? Lo que planteó la filósofa Hannah Arendt en su momento, que analizó los juicios de Nuremberg, hizo una postura, o más hizo un tratado acerca de la banalidad del mal, que era analizar a estas personas que ejecutaron a tantas personas en el Holocausto para darse cuenta que estos los justificaban porque pues yo nada más estaba siguiendo órdenes. O sea, no creo que estuviera haciendo algo malo. Es pura chamba, es chamba, ¿no? Okay. Sin que estas personas fueran conscientes de todo lo que estaban, del horror que estaban cometiendo, aparentemente. Y lo que plantea Hannah Arendt en esto es, ¿saben qué? No. Estas personas están tan metidas en un sistema y en un vicio concreto de
exterminar
y de violencia sistemática.
Pero, a ver,
que no los puedes exculpar del
crimen. No se exculpa, crimen, ¿no? Exactamente.
Las imágenes han sido comparadas por algunos con el exterminio de los campos de concentración nazis. Pero yo aquí haré un paréntesis. Los crímenes del nazismo, especialmente en contra de los judíos, los gitanos y otras minorías raciales, sí, tenían que ver con aquella idea del poder ario.
La supremacía blanca.
La supremacía blanca. Fines de índole ideológica y política enferma. El nazismo sí. Es enfermedad. Acá no. Acá se trata de que es un grupo de maleantes, dicen todos, no sé si tengan las pruebas, de que quienes cometieron estos crímenes en este rancho, en Teuchitlán, Jalisco, eran del cartel Jalisco Nueva Generación.
Yo ahí pondría una pregunta, más bien. Finalmente aquí es el ejercicio del poder desde una parte muy oscura. Y así como el régimen nazi exterminaba a quien se opusiera a su voluntad por mero poder,
ya, aquí lo
estamos grupos, viendo. Estos grupos de criminales están haciendo exactamente lo mismo. Están oponiéndose o están exterminando a la gente que se opone sistemáticamente a formar parte de sus filas y hacer lo que su voluntad les dicta.
El rancho Izaguirre de la localidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, está situado a solo 64 kilómetros de Guadalajara. No es una zona difícil acceso, y aún así, cuando las autoridades del estado durante el gobierno del emecista Enrique Alfaro y la Guardia Nacional aseguraron este predio, no se percataron de los cientos de zapatos, pantalones, vestidos, bolsas, etcétera, que se encontraban vestigios de un horror que aún no ha sido explicado. Yo por ahí escuché al procurador del estado de Jalisco señalar como una especie de disculpa. Es que es muy grande el rancho, no nos alcanzó para
cubrir todo el terreno. Híjole, pues nada más el rinconcito donde podía estar, o sea,
era corto, sí. Ves las imágenes.
Y ahí también era un rancho abandonado. Ahí ya el asunto empieza a cobrar tintes más complicados, porque la Guardia Nacional también participó.
Entró en esta revisión.
Claro. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la misma que en un inicio no registró los hallazgos que hoy concentran toda la atención del país, compartió una lista de un total de 493 objetos que fueron rescatados en este lugar, el cual se cree que era un campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a lo que han denunciado. A ver,
el horror.
¿Campo de exterminio o campo de adiestramiento?
¿O las dos?
Esto no es solo un cementerio clandestino, es un campo de adiestramiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. Los jóvenes que llevaban engañados y luego no servían eran torturados, descuartizados vivos y arrojados a hornos hechos de piedra y sangre. Según los testimonios de jóvenes recabados por el colectivo que descubrió estas fosas clandestinas, bueno, este cementerio clandestino, que es el grupo colectivo Guerreros Buscadores, recogieron la información de que al arribar al lugar los recién llegados eran alineados en filas y recibían un apodo. No se usaban nombres, solo apodos, pasaban lista así. Yo conté poco más de 200 personas cuando llegamos. Esto lo dice un sobreviviente. En el rancho hallaron más de los 400 pares de zapatos, ropas, mochilas, identificaciones, como ya decías, y una carta. Mi amor, si algún día no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo. Otros sobrevivientes relataron el infierno de los 200 reclutas. Solo 30 sobrevivían al kinder, un filtro de muerte. Los demás eran obligados a pelearse hasta matarse entre sí, sus cuerpos cortados en pedazos y quemados hasta hacer cenizas. Este es el horror que se vivía en esa...
En un estado que es líder en las cifras del delito de desaparición de personas, el gobierno de Enrique Alfaro dejó de aportar información al Registro Nacional, lo cual es inaudito. Los gobernantes a veces piensan que con ocultar los hechos salvan a su gobierno.
Pero creo que aquí rebasa un poquito esa parte de la omisión por sentirse autónomos en el estado. Hay que recordar que la confrontación constante del sexenio pasado que tenía el gobierno de Enrique Alfaro, no con el gobierno anterior de López Obrador, sino con las medidas que buscaban homologar los sistemas de seguridad y de inteligencia en todo el país.
Tanto así, se separó de este...
Él amenazaba constantemente con que incluso salirse del pacto fiscal.
Y hacer su propio...
SAT.
Su mundo aparte. Su mundo
exactamente.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fue el que descubrió todos estos objetos en el rancho que ya había sido asegurado en un operativo de la Guardia Nacional realizada el 18 de septiembre del año pasado, en el que fueron detenidas 10 personas y rescatadas 2 víctimas que habían sido privadas de su libertad. En ese primer momento se informó además de un cadáver que había sido localizado cubierto con plástico. Sin embargo, en aquella ocasión no se localizaron más indicios, o eso dijeron las autoridades. Leo textual. Sabíamos por medio de la televisión que este predio fue un campo de adiestramiento donde los cárteles reclutaban personas y ahí las tenían, pero nunca nos imaginamos que íbamos a encontrarnos con hornos crematorios. Llegamos a pensar que más bien eran cuerpos sepultados, pero no. La sorpresa fue habernos encontrado con estos restos humanos, comentó el martes pasado Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, a los periodistas Nancy Gómez y Manuel González de la revista Sin Embargo MX.
Ese mismo martes 11 de marzo, el fiscal general Alejandro Gertz anunció que abriría una investigación sobre los fallos de la Fiscalía de Jalisco. citamos, vamos a establecer una investigación de lo que ocurrió ahí, porque ese hallazgo lo hizo un grupo ciudadano, después de que hubiera habido una serie de operaciones en los alrededores. Este miércoles, el gobernador Pablo Lemus se deslindó de la administración de Alfaro al sostener que aunque lo ocurrido proviene del gobierno anterior, él cooperaría para esclarecer lo ocurrido. En este sentido, indicó que la Fiscalía General de la República atraerá las investigaciones sobre el hallazgo. No podía haber pasado desapercibido. No todo pasó desapercibido que en septiembre la Guardia Nacional incautó el lugar y de septiembre a marzo 5 no se hizo nada.
Sí, ahí también la Guardia Nacional sale raspada.
Pues sí, la investigación.
Sí, pues y además son los que primero aseguran el terreno, lo tienen en resguardo.
Pero es también el trabajo de inteligencia que tiene que acompañar estas incautaciones. Sí.
En marzo, 5 de los colectivos de búsqueda son quienes encontraron esto que ahora está apareciendo en las noticias. A mí me da pena ver cómo las autoridades se pasan la bolita. Esto lo comentó el rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, a los periodistas, a Álvaro Delgado y a Paz.
Y a Paz Varela.
Ajá. Bueno, que trabajan la revista, sin embargo, también. Leo textual. Es increíble que no hayan visto los 400 pares de zapatos, que no los hayan visto en septiembre. Es increíble que no hayan visto el altar a la Santa Muerte, donde fueron encontrados los crematorios, señaló González Romero. Y leo textual. Alfaro toleró el narco para no dañar su imagen. El exrector expone en un estudio cómo en este gobierno se registraron 24.000 desaparecidos, cuando en el sexenio anterior del priista Jorge Aristóteles Sandoval desaparecieron menos de 7.000 personas. El incremento ha sido de 258%. Los desaparecidos en el registro histórico de Jalisco son 33.000, pero más de 9.000 desaparecidos en este sexenio no han sido localizados. En cuanto a homicidios dolosos, según los mismos datos, se cometieron 12.409 durante la administración del señor Enrique Alfaro, mientras que durante el gobierno que le antecedió, el de Sandoval Díaz, solo hubo 9.001, un incremento del 38%. La percepción de seguridad en Jalisco, en el cierre del anterior sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval, era de 73.6%. El último dato en el cierre de la administración de Enrique Alfaro es de 74.3%. Es decir, 74.3% de los habitantes del estado de Jalisco piensan que viven en una situación de inseguridad. En impunidad, el índice de los delitos que no son investigados es nada más del 99.1%.
Jalisco es tierra de nadie.
Y miren, aquí sí vale la pena hacer una reflexión. Yo creo que no podemos, desde luego, culpar a nadie, más que si es cierto, al cartel este
de Jalisco Nueva Generación.
Pero sí, lo que podemos atender es las omisiones del gobierno de Jalisco, en primer lugar, del gobierno federal a través de la Guardia Nacional, y desde luego sí nos parece correcto, y esto incluso lo aplantó en la mañanera a solicitud expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal Gertz Manero, de que van a traer la investigación, porque la información de la Fiscalía de Jalisco es inconsistente. Es omisa.
No, deja mucho que desear, sí, o sea, no hay...
Es muy contentillo, ¿no?
Al rato nos van a salir que resulta que nadie podía entrar al rancho porque no tenían la orden de cateo.
Íbamos a ver el debido proceso, ¿verdad?
Y es verdaderamente un horror que en un país que no está en guerra...
Dice Calderón que estaba en guerra
con el narco. Que en un país aparentemente en el que no deberían suceder estas cosas, sucedan.
Y bueno, desafortunadamente recordarles también que no es el único caso en México, ¿no? Hay al menos, por lo menos, 5 fosas que recordamos a bote pronto.
San Fernando, en Tamaulipas.
San Fernando, Tamaulipas, en 2011, donde se encontraron 196 restos humanos distribuidos en 48 fosas clandestinas. Las fosas en Durango de entre 2011 y 2012, donde se encontraron 383 cadáveres, de los cuales 26 eran mujeres. Fosas en Allende, Coahuila, de 2014, donde también solo colectivos...
Y el caso de Allende es muy curioso porque prácticamente un pueblo fue exterminado.
Sí, y que no te tiene el conteo final de los habitantes que fueron exterminados.
Desaparecieron todo un pueblo.
Todo un pueblo.
Eso es en sexenio del señor Eso Calderón. Fue
exactamente, la guerra contra el narco.
Otras fosas clandestinas que se encontraron en colinas de Santa Fe, Veracruz, de 2016 a 2018, donde se encontraron 298 cráneos y más de 22,500 restos humanos, o sea, la distribución de los restos cadáveres, donde solo se han identificado 22 personas. Las fosas en Salto, Jalisco, en 2020, donde tampoco se tiene una identificación total de los cuerpos que se tienen. Otra vez Jalisco, ¿no?
Jalisco es el estado con mayor número de desaparecidos, el poder creciente del cartel de Jalisco, Nueva Generación.
Y bueno, aquí, por ejemplo, nuestro radioescucha ha sido Arturo de Héctor, te mandamos un saludo. Aquí yo te diría que buenas noches, pero no es otro Ayotzinapa. Ayotzinapa
fue otro caso distinto de desaparición.
Es un caso de violencia de Estado que nunca dejaremos de señalarlo como tal, pero este es una consecuencia de una...
Sí, aquí estamos hablando de fosas clandestinas.
Estamos hablando de violencia paraestatal, por decirlo así.
Paraestatal, sí. Que también tiene que ver con Ayotzinapa. Puede ser que haya una violencia de fondo de este tipo, pero no precisamente...
Digamos, Ayotzinapa hay un papel muy claro.
En Ayotzinapa hubo el exterminio de 43 estudiantes. Todavía no sabemos por qué. Y más o menos sabemos quién.
Exactamente. Esto fue directamente el crimen organizado y la omisión del Estado.
La omisión total, ¿no? Que hasta puede sonar en cierto punto una colusión rara.
Por cierto, este cartel... Jalisco Nueva Generación, ¿cuándo surgió?
Pues de hecho,
Calderón, ¿no?
Tuvo mucha fuerza al final del sexenio de Calderón, pero su auge principal fue en el sexenio de Peña Nieto. Empezó en el sexenio de Peña Nieto.
¿Es una escisión de algo?
Digamos que decir, ¿te acuerdas cuando se hablaba de los caballeros templarios y la familia michoacana? Digamos que a raíz de que se desaparecieron esas dos carteles,
se juntaron
y se tomaron fuerza en Jalisco.
Y por eso se llamaron el Cártel Jalisco Nueva Generación. Nueva generación, porque además había un cartel Jalisco con conocidos.
Suena así como muy académico, ¿no? Cartel
Jalisco
Nueva Generación. Vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos.
Cielo, quiero decirte desde lo sincero, tú eres todo lo que sueño y quiero, que soy tan poco en este laberinto prisionero. Espero, con la tranquilidad de un jardinero, con la paciencia de un halcón en vuelo, si tengo tiempo para lo que gusto y si prefiero, algo que me robe la razón. Van a ser tus ojos, nena, tu sonrisa que me llena. Déjame intentarlo una vez más. Tengo una intención bien buena y hace frío en la escalera. Pero si sientes un paso, mira en la noche,
ábreme la puerta, corazón.
Soy yo que quiero tocar a tu corazoncito de broche.
Ábreme la puerta, corazón.
Quiero formar con derroche.
Ábreme la puerta, corazón.
Ábreme la puerta de tu corazón.
Ábreme la puerta, corazón.
Ay, ábreme la puerta, corazón de melón.
Ábreme la puerta, corazón.
Seré todo lo que tú quieras.
Ábreme la puerta, corazón.
Puedo quedarme quieto aquí mientras espero a que termines con tu caramelo, con tu belleza que levanta todos los sombreros. Muero por ese día que me desentero, brindarte todo hasta quedar en cero y reponerme con tus sentimientos placenteros. Si algo va a robarme la razón.
Hoy esta estaba así muy cachondona.
Tum, tum.
Tum, tum.
Tum, tum. Pero Elvis Ochoa.
Es más bien toc, toc, ¿no?
La no, puerta. Eso ya es una onomatopeya muy a la gringa.
Los gringos dicen toc, toc.
Sí.
En la América Latina.
La puerta suena, suena como suena.
Suena más toc, toc que tum, tum. Tum, tum.
No, suena como doc, doc.
Exactamente. Cloc, cloc.
Bien, pues donde volvieron a sonar los cañonazos fue en la Suprema Corte de Justicia.
Válgame.
De la Nación.
¿Por qué,
resulta Valera? Que la ministra Lenia Batres quiso conocer sobre las finanzas de Ricardo Salinas Pliego y Norma Piña y sus aliados la bloquearon. ¿Qué sucede? Que Lenia Batres intenta liberar al, ¿cómo se llama?
La información.
La UIF, la unidad de
información financiera.
Esta de Pablo Gómez, ¿no?
Inteligencia financiera.
Ajá. Esta inteligencia financiera pidió a un juez acceso a las cuentas de el señor
¿cómo Salinas se llama? Pliego, pero sí. No son todas las cuentas, son las cuentas que tienen con dudas de dónde se está respondiendo.
Bueno, el caso es que, no creo que obviamente el sujeto Salinas Pliego puso un amparo que le impide a Pablo Gómez.
Y no me digas que la Suprema Corte de Justicia se puso del lado de Carlos, Carlos Salinas, no, ya iba a decir.
Bueno, pues,
no,
no, estás equivocado, no.
No.
Lo que argumenta la Suprema Corte es que Lenia Batres se puso en contra de Salinas.
Maldita
Que actuó, Batres. Que actuó.
Agita más fuerte el puño, muchacho.
Actuó porque ya está sobre cebada en contra
y está viciado.
Del pobre empresario de la televisión.
Qué buen argumento.
Este miércoles me retiré de la sesión privada de la segunda sala de la Suprema Corte ante la intención de sus integrantes de declararme impedida para conocer y votar el amparo en revisión sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para requerir información bancaria del señor Ricardo Salinas Pliego. Me retiré ante la abierta violación del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo publicó la señora Batres en su cuenta de Twitter, o de X. El amparo en revisión se encontraba bajo la ponencia de Lenia Batres, sin embargo, el empresario pidió impugnar una solicitud de información emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, prevista como excepción regulada del secreto bancario y bursátil. Pese a ello, la ministra plantea revocar la sentencia del juez que amparó a Salinas Pliego y dejar sin estudio la demanda, dando la razón a la unidad financiera. Y fíjense, escuchen.
A ver.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica impedimento a Batres. Pese a las denuncias, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión, cuyo quejoso es Ricardo Salinas Pliego. Y vean por qué. De acuerdo con la Corte, existe falta de objetividad por parte de la ministra debido a manifestaciones previas que hizo desde su cuenta de X, donde arremetía contra los presuntos paraísos fiscales del empresario y exigía que pagara los impuestos que le debe al país.
Pero además no es... Pero,
¿y es cierto o no es cierto que el señor le debe miles de millones
ahí
de pesos?
Ahí están los números. Y
pero no solo le debe a Hacienda en México, le debe también al fisco estadounidense.
En Estados Unidos no puede ir porque ya hasta lo bajaron de la bolsa porque no ha pagado.
No ha pagado.
Escuchen a la Suprema Corte. Más bien, casi estoy escuchando a Norma Piña. Asimismo, se destacó que los juzgadores tienen que mantenerse ajenos a los intereses de las partes dentro de una controversia para resolver si favorecer o perjudicar indebidamente a ninguna de ellas. A ver, a lo mejor sí es cierto que Lenia Batres ya le trae ganas a Salinas Pliego.
Eso soy yo, Feo Valero.
Ganas de meterlo al bote. Pero la Suprema Corte de Justicia,
hablando de imparcialidad,
está actuando exactamente al revés, defendiendo con uñas y dientes a este evasor fiscal. ¿Sí o no, Christopher?
Pues es que además Salinas Pliego ya la llama ministra burra. O sea, ya es un tiro como casado entre ellos.
Y es personal.
El dientes de burro le llama burra a la ministra.
El multimillonario acusó a la ministra de tener prejuicios en su contra y de obedecer y servir a los intereses de sus verdaderos amos.
Sus verdaderos amos.
¡Wow! En el marco de la batalla legal y mediática contra el gobierno federal, que para evitar el pago de los créditos fiscales, el multimillonario le debe a la administración pública, Ricardo Salinas Pliego advirtió hoy a Lenia Batres Guadarrama que sus abogados contemplan demandarla, e insultó a la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al llamarla ministra burra. Así es el nivel, ¿no? Ahorita de la Suprema Corte, eso es lo que está defendiendo.
Yo
nivel de la tremenda corte.
Yo creo que tema se va a discutir
hasta
en la mañanera de Claudia Sheinbaum, tarde o temprano, y van a invitar a Pablo Gómez para que dé su punto de vista. Sin embargo, creo que el asunto solo se va a resolver en junio, cuando cambie los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, eso es una técnica dilatoria.
Exactamente. Estos cuatro van a seguir en las mismas, defendiendo,
la ley,
defendiendo
fiscal.
Ampones.
Sí.
Como el caso concreto del señor Salinas.
Porque además este caso lo tenían guardado bajo gaveta. Lo tenían ya en la...
¡Archivado!
Archivado.
Este lo tenían, el ministro que se fue, ¿no? Lo tenía guardado ahí.
Ahorita nos acordamos. Yo lo tenían ahí y duró por lo menos 2 años porque la investigación data de 2023. O sea que no es algo nuevo, no es algo que... Hoy vamos, porque además la justicia no es pronta ni expedita para la Suprema Corte, ¿no? Estamos viendo
hay casos que duran años y mientras más dilaten,
mejor todavía.
Además el cinismo con el que actúa este cuate, este evasor, ¿no?
Sí, claro.
Es un golpeador
y da órdenes desde el Twitter, ¿no?
y aspira a ser como Elon Musk en cuanto a eso esta idea libertaria de menos Estado y más iniciativa privada y que no nos cobren impuestos, porque los impuestos son un robo del Estado.
El Estado.
Además tiene a sus esbirros en la Cámara de Senadores, Lili Téllez, entre ellos, que fue su empleada mucho tiempo.
Sí, en TV Azteca.
Y entonces el tipo hace escándalo.
Sí.
Y todo por no pagar algo que ya le debe al fisco, o sea
él
no,
ya debe, ya dijeron, y ni es tanto, ¿eh?
Ajá. No.
Bueno, y mientras más te tardes, tienes
si
que
debe,
pagar.
Si debe el dinero con el que compró a precios de ganga por Salinas de Gortari el Canal 13, dicen que el que le prestó el dinero
fue Raúl
con dinero,
el hermano de Salinas de Gortari,
por cierto, del narco. Sí. Y ya una vez Raúl Salinas,
el original Cártel Jalisco,
ya
ves cómo todo va uniéndose.
Y en alguna ocasión Raúl Salinas se quejó de que este cuate no le había pagado lo que le prestó para comprar
al Canal 13.
No, Inmevisión, que se convirtió
Canal 3
en
Azteca.
Televisión Azteca. Vamos a ver.
Pero no nada más eso. O sea, también sus empresas. Bueno, una de sus empresas, creo que es la más fuerte, Electra, se dedican a ser usureros.
Sí.
Y los intereses
que cobran,
hasta donde yo sé, en México es un delito. Delito que tendrían que estar investigando, porque ese modelo de hacer negocio lo replican varias empresas.
Si los bancos
empresas
son usureros, dicen que Electra te dice quítate, que ahí voy.
Sí.
Que por cierto hay una campaña fuerte en los medios de que saca tu dinero de Electra.
Pero es que ese es un doble discurso que tiene el gobierno de México desde el anterior sexenio. se peleaban con Salinas Pliego pidiéndole que pagara los impuestos, pero las primeras tarjetas del bienestar las
eran del Banco Aztec.
Si tu trabajador por primera vez entras a cotizar, bueno, en una Afore, la primera Afore que te designan en automático es de Banco Azteca. Es Afore Azteca.
Eso ya no es así.
No, sigue siendo.
¿Y quién hizo eso?
El gobierno de México con un convenio.
El gobierno de López Obrador.
López Obrador, o sea, porque recordemos que Salinas Pliego era el empresario, uno de los empresarios como medio consentidos de López Obrador.
Hasta que...
cuando este Moctezuma incluso fue...
Secretario de Educación.
Y después
sigue siendo
embajador de Estados Unidos.
Era del grupo de Salinas Pliego.
Sí, era el presidente de Fundación Azteca.
O sea, pleito entre el gobierno y Salinas Pliego, ¿cuándo inicia entonces?
Cuando le empiezan a cobrar los impuestos.
Cuando le cobran los impuestos, cuando dice, vamos a hacer una hacienda más estricta, que requisite toda la deuda anterior.
Digamos que entonces hay una
ruptura, entre López Obrador y este
quiero
fulano.
Suponer, ¿sí? Quiero suponer, no sabemos bien.
Porque ahí empezó su discurso
los convenios, los convenios firmados siguen siendo vigentes, uh-huh, y sigue haciendo eso. O sea, si tu trabajador entras por primera vez a cotizar una Afore, la Afore en automático que te da, que se te designa, es una del Banco Azteca. Y tendrían que revisarse eso. Entre la revisión de que si se va a continuar o no teniendo Afores, eso
exactamente
es otra discusión. Es increíble.
Que lleva desde el año, desde el sexenio pasado, ¿eh?
Que un tipejo, cuando saca sus fotografías de sus yates de fin de semana.
Sí, y lo hace precisamente con ese propósito.
Yo creo que algunos ministros han de querer que los inviten a esos yates.
No, quieren tener un yatecito igual.
Seguro van con él. Vamos a una pausa y aquí regresamos.
Cuando tu nombre hizo al verso feliz, cuando en enero cruzaron el mar, cuando en la tarde empezaba a llover, aparecías tú. Como una flor que del árbol cayó, abanicando en el aire feliz, como el regalo que al fin se cumplió, aparecías tú. Sin darme tiempo, iluminando el camino que ya se mostraba gris, flotando al viento, como una ola, como un canto para mí, curándome el miedo con tu carita bella, con tu palpitar, abriéndome el cielo como una imagen santa para no olvidar. Daré. Como el secreto que el tiempo escondió, cuando los sueños marchaban de allí, como la magia que todo curó, aparecías tú.
Ahí se está como muy amorosa, ¿no?
Sí, no sé, fue como el espíritu de Pablo Milanés.
Me recordó a Pablo Milanés también.
Sigue siendo Kelvis Ochoa.
Pero el Kelvis Ochoa... pues es un gusano bueno para la música.
Es bueno, salió bueno para la música. Ya tenemos otros mensajes en WhatsApp y uno en Esparcial. Le mandamos un saludo a Yuriko Cecilia Licea, que dice que cuando ella da su abono al Electra, de concepto le pongo paga tu alma.
¿Y por qué? ¿Y por qué tiene su dinero en Electra?
No, pues más bien tiene vendida su alma al Electra, ¿no? De la usura que
está,
provoca.
Está muy...
porque además no te cobra el 100%, cobran una cosa así como del 150% de lo que te preste.
Sí. Cobra quincenalmente, igual que Coppel, que también es
semanitas, pagos chiquitos de difíciles mensualidades.
Exactamente.
Hoy vamos a cerrar el programa con un tema muy oscuro, que uf, por fortuna
abrimos con oscuro y
es un tema
con...
que ya terminó. Pues no, y es el tema
creo que apenas
de la señora la Wallace.
Sí.
Isabel Miranda de Wallace se ha esfumado, dicen que ha muerto, y cuando yo digo dicen que ha muerto, es recordando que se hizo famosa diciendo que le habían matado al hijo y no, nunca lo pudo comprobar. La periodista Vanessa Romero Ochoa, en El País, opina al respecto, hace un reportaje muy interesante donde define a la señora Wallace como la falsa profeta. El mito fundacional de Isabel Miranda Torres, la señora Wallace, esculpido con esmero por el relato oficial, está a punto de quebrarse, primero con el testimonio de quien dice haber hablado con su hijo después de su supuesta muerte, luego a manos del afilado cincel de Ricardo Rafael. Sí, hay un libro que escribió Ricardo Rafael que se llama...
Fabricación.
Que por cierto, habría que recordar que en una primera etapa Ricardo Rafael y otros periodistas aplaudían.
Le
la
compraron
labor,
el discurso.
Le compraron el discurso a la señora Wallace.
Porque también era en una época de mucha violencia, ¿no? Fue un espacio...
Claro,
en
que, pero también...
O sea, coyunturalmente
se convirtió en una banderada del gobierno de Felipe Calderón
en
la lucha contra este tipo de actos.
Exactamente, no, y sobre todo porque precisamente este tipo de actos eran la bandera de la derecha mexicana en contra de las medidas de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México.
Sí, y además era una forma de justificar que el ejército estuviera en la calle, que la PFP estuviera patrullando en vez de las propias policías estatales.
Hugo Alberto Wallace Miranda, el hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace, que por cierto no es hijo de Wallace, ¿eh?
No,
es hijo de un primo hermano de la señora esta Isabel Miranda. Y ella siempre dijo que era hijo de el señor Wallace. Bueno, quién sabe qué pasa ahí. Hugo Alberto Wallace Miranda se sumó a la lista de los 278 secuestros denunciados en 2005. Otros casos icónicos lo acompañaron por aquellos años. El de Fernando Martí, ¿se acuerdan?
Sí,
hijo de
si no pueden renunciar.
Empresario de las tiendas de deportes. Uh-huh. Es el que gritaba y tenía razón, ¿no?
Silvia Vargas, hija del nadador.
Nelson Vargas. Nadador de natación. Uh-huh. Rubén Omar Romano, el entrenador del Cruz Azul en aquella época.
Esa también tiene una historia de fondo bastante turbia.
Y desde luego, Fernández de Ceballos, cuyo secuestro es un secuestro
atípico.
¿No? Sí. Pero bueno, en ese ambiente de secuestros de famosos, irrumpe la señora Wallace vendiendo la historia de su hijo
y apuntalando sobre secuestrado todo los montajes de García Luna
y asesinado.
Ah, exacto. No,
ella era refuerzo para los montajes de García
como
Luna.
Parte de su cacería, Isabel Miranda desplegó anuncios espectaculares en puntos estratégicos del centro y el norte del país. Aquellas enormes lonas que todos vimos, más veredicto que pesquicia, exhibían el rostro de César Freire. A quienes hubieran sido víctimas de aquel hombre, se le instaba a denunciarlo al número telefónico impreso en gigantes caracteres. La historia estaba confeccionada a la medida de nuestra narrativa nacional. Una madre que en medio del caos delincuencial que nos asfixiaba, se había erigido justiciera. Ciudadanos, medios de comunicación y políticos la divinizaron. De víctima del delito a emblema de lucha, la voz más potente en la cruzada mexicana contra el secuestro, había nacido nuestra Agatha Christie.
¡Ándale!
Refiriéndose a aquella...
A la escritora de crimen.
Crimen.
¿Quién es el personaje de
Agatha Christie? Era Hércules Poirot.
Sí. Piel de cordero, dice la periodista española. Aún se puede consultar en la cuenta oficial de YouTube de Felipe Calderón la videosemblanza que acompañó la entrega del Premio de Derechos Humanos 2010 a Isabel Miranda. Así, sabiéndose venerada e intocable, la señora Wallace fundó Alto al Secuestro, la asociación que floreció bajo el amparo de Genaro García Luna y que, según la documentada periodista Guadalupe Lizárraga, operó más como instrumento de presión que como noble causa. Gobernadores temerosos de Isabel pronto entendieron el camino. Mientras contrataban sus servicios, sus estados aparecían bien posicionados en las estadísticas de la popular organización. Pero los reconocimientos y la manga ancha a la activista no fueron ni gratuitos ni desinteresados. Calderón y otros astutos operadores hallaron en su indulgente imagen un poderoso disfraz, una víctima convertida en estandarte para apoyar su cruzada de mano dura. Isabel le sirvió.
Bastante.
Isabel, por ejemplo, fue útil para presionar a todos los grupos parlamentarios que aprobaran una de las leyes más severas contra el secuestro, así como para endurecer las penas para sus perpetradores. La señora Guaras también se convirtió en una de las más feroces defensoras de Felipe Calderón en su empeño por evitar la liberación de Florence Cassés. Desde la trinchera del activismo ciudadano, respaldó la postura oficialista. La francesa debía permanecer en prisión, aun cuando la apuesta televisiva a Loret García Luna hubiera sido una farsa. El Ministerio Público está estirando demasiado la liga y está intentando liberar a Florence Cassés. Esto lo declaraba furiosa ante los medios Isabel Miranda de Wallace. También después la señora Wallace, quien en su momento llegó a respaldar a Manlio Fabio Beltrones para ser presidente de la República, también accedió a apoyar a un PAN debilitado a disputar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Beatriz Paredes como estandarte y Miguel Ángel Mancera. Candidatura ciudadana le llamaron con descaro. Pero Isabel no solo fue útil para el Partido Conservador, en tiempos de Peña Nieto también sirvió a su criminal procuraduría. En el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, defendió nuevamente la versión oficial. Aquello no había sido una desaparición forzada, sino un secuestro. Esto lo gritaba la Wallace. Incluso defendió a Tomás Herón después de que lo vieron, o lo vimos todos en Televisión Nacional, torturando a El Cepillo, el presunto líder de los Guerreros Unidos. Yo en ningún momento vi que Cerón lo estuviera torturando. Lo que se ve es que lo amenazó. Quiso ser duro con él, declaró, minimizando lo que todos habíamos visto en la pantalla. Decadencia en espiral. Cuestionar a la señora Wallace era deporte de alto riesgo. No solo tenía el pretérito, es un gesto de cortesía a los poderosos alineados tras sus faldas, sino que también encarnaba la imagen bondadosa de la sociedad civil. La madre doliente vivió blindada por la impunidad que otorga la desdicha. Es ofensivo que siquiera me lo preguntes, sentenciaba ante el menor espacio de duda. Ante todo, los valientes existieron, Anabel Hernández, José Reveles, Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, ningún cuestionamiento fue tan frontal, minucioso y desmoledor como el de Ricardo Rafael en 2018. Aquel fue el golpe que abrió la grieta. Por fortuna, el momento quedó registrado en video. Ocurrió ante las cámaras de Espiral, el programa de debate de Ricardo Rafael, que conducía en Televisión Pública. Ahí, frente a nuestras miradas, el hechizo se rompió y Humpty Dumpty empezó a quebrarse. Primero, el abogado y periodista nos reveló que las únicas pruebas científicas del caso, un cabello y una gota de sangre hallados donde supuestamente habían asesinado a Hugo Alberto, habían sido sembradas. El cabello era de mujer. La gota de sangre no podía ser suya. Su padre biológico no era el contador Wallace, el hombre quien se había cotejado el ADN, con quien se había cotejado el ADN. En vivo, la señora Wallace juraba por los cielos que Hugo Alberto era el hijo del señor. Sin embargo, también en video podemos ver a Carlos Alberto León, el verdadero padre y primo hermano de Isabel, reconocer ante la autoridad su paternidad. Además, la sangre había aparecido meses después.
El chamaco este desaparecido, pseudo asesinado,
Es hijo de un del con, primo.
Con el primo.
Ajá, uh-huh. No del...
A la prima se le arrima.
¿Sí? Cuestión de norteños, dirían por ahí.
Además, la sangre habría aparecido meses después del presunto secuestro, en un departamento que había sido habitado y cuya regadera había sido utilizada incontables veces por el inquilino, un empleado y familiar de la señora de Wallace.
A Isabel se le hizo bolas el engrudo, como decimos vulgarmente acá en México. En espiral, también se reveló un detalle inquietante. Los movimientos en la cuenta bancaria de Hugo Alberto evidenciaban que después de su supuesta muerte, aún tuvo tiempo de ir a jugar gocha y realizar compras en una tienda departamental. El gocha es este juego
de pistolas de pintura.
Muere el que le cae un balazo y le lo llena de pintura.
No muere.
Bueno, muere en el juego.
Son balas de pintura.
Pero duelen muchísimo.
Sí. Por eso utilizan esos protectores tan gruesos.
No sirven de mucho.
Por último, salió a la luz que el acta de defunción de Hugo Alberto era ilegal y que las confesiones sobre las que se sostenía el caso habían sido arrancadas a golpes, asfixias y violaciones. En algunos casos, incluso Isabel Miranda había estado presente durante los interrogatorios. Al puro estilo Tomás Herón, una nueva novela criminal. Cualquier persona que se jacte de ser periodista, lo primero que tiene que hacer si va a escribir un libro es meterse a obtener pruebas y a contrastar los hechos, espetó Isabel Miranda a Ricardo Rafael. Y eso fue exactamente lo que el periodista hizo. 6 años de investigación que se han visto reflejadas en un riguroso trabajo periodístico publicado por la editorial Sex Barral. Fabricación lleva por nombre y desnuda el presente de nuestras instituciones, fiscalías, abogados y jueces, políticos y comunicadores. Este caso de la Wallace es importante. No, yo no tengo dudas de que si se murió, o sea, ¿por qué iban a inventar semejante cosa?
Pues no sé, si después...
Y al rato va a salir el hijo a denunciar.
No, es que si ya salió, si Ricardo Rafael ya en este libro exhibió toda serie de inconsistencias sobre la supuesta presunta muerte de Hugo Alberto Wallace, ¿por qué no pensar... la sospecha, bueno, está precedida por los antecedentes, así que...
Pero yo creo que más allá de esa sospecha que puede existir en torno a si murió o no, lo que nos demuestra este caso es la narrativa que puede construirse desde un estado corrupto, desde y un además, estado totalmente... Porque además
coincide con los montajes de García Luna.
Es lo que iba, porque precisamente ya tenemos, bueno, no tenemos nosotros, en Estados Unidos... García Luna ya tiene la sentencia de que fue culpable de los delitos que se le acusaron. No alcanzó a ser culpable de estos delitos que se le podrían acusar y fincar desde México, ¿no? Que son estos montajes. Allá se le juzgó por narcotráfico, pero aquí todavía como que falta esa ser juzgado por esa otra parte. ¿Cuánta gente no encarcelaron con la presencia de
¿Y sabes qué es lo más terrible?
Los presuntos culpables que fabricó Isabel Miranda de Wallace.
Y lo más terrible es eso. Eso último que decir, que la señora muere impune.
Sí. O sea, y esta narrativa de que...
queda ahí en el aire saber qué onda con el hijo.
No, y que nos quisieron imponer, o sea, y que no hay, que salgan los verdaderos actores a decir... Es verdad, fue una ficción lo que nos construimos. Es una narrativa incongruente que se construyó en el Estado. También eso es una violencia de Estado, mentirle a la población a la que supuestamente le tienes que informar de tus actos con transparencia. También es una forma fortalecer la corrupción en este país.
Pues es verdaderamente la historia de la señora Miranda de Wallace. Una historia, pues, de la nota roja de este país.
Un ícono de una época que vivimos muy dolorosa y cuyas consecuencias están anunciadas desde lo que estamos viviendo con lo que empezamos este programa.
Las fosas clandestinas.
Todo esto, lo que sucedió con el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Esta irracional forma de meter la mano dura para legitimar un gobierno que no era legítimo.
Sí.
Y que nos trae como consecuencias... ya casi 20 años de violencia.
Pero yo creo que ya es necesario que el actual gobierno la pare, ¿no? Creo que
pues, ¿sí?
tiene la responsabilidad Claudia Sheinbaum de decir basta, ¿no?
Así
bueno,
es.
Bueno, pues...
Y pues ojalá que en serio que busquemos esta forma de darle la vuelta a esta narrativa oficial de que nos pueden contar lo que quieran y nosotros nos vamos
a
creer todo lo que sea. No,
gracias,
hay que hacer ejercicios periodísticos que abran esta oportunidad de discutir estos temas.
Y más en estos tiempos de... ¿no?
Fin de fiesta.
Fin de fiesta. Otro robo, otro tipo de delincuencia, Valero. ¿Qué pasó
organizada,
ayer?
Organizada, además.
O sea,
no,
esto
a
es
ver, a ver.
Un delito...
El público no tiene por qué saber de qué vas a hablar. Explícale al público de qué quieres hablar.
La Champions League, el día de ayer, con ayuda del VAR, el Real Madrid pasa a cuartos de final. Una polémica.
Con ayuda del VAR, porque dicen que el segundo penalti que tiró
Julián Álvarez.
El Atlético, Julián Álvarez, que entre paréntesis es un jugadorazo.
No, y
bien.
Impresionante.
Que primero tocó con un pie la pelota y luego con el otro.
Que disparó, tocó con los dos pies la pelota.
Y entonces eso es inválido, ¿no?
Y todas las tomas desmienten eso. El mismo árbitro dice, yo no anulé el gol. Eso vino desde el VAR. Y pues se suma a la serie de manchitas que tiene
el
equipo blanco.
El equipo
manchitas,
blanco más sucio.
Manchotas.
Más sucio.
Ya parecen vacas.
Ajá, ya no. Ya le superó.
Yo no tuve ocasión de ver el partido, pero me dicen que verdaderamente fue increíble que el Atlético de Madrid mete un gol a los 30 segundos, sí. Con ese gol emparejaba la serie.
El empate.
Porque había perdido 2-1.
Y el Madrid no llegó
espera,
casi nada.
Espérame, pero lo que es inconcebible es que el señor Cholo Simeone, en lugar de, les metimos uno a los 30 segundos, pues sí. Vamos a meterlos no. El segundo.
120 minutos atrás.
120 minutos de no pasa nada. Una pared... De doble.
Metió el
doble
cambio.
Doble muro.
Metió un metrobús de estos de tres
doble
niveles.
Muro. Ajá. Y el Real Madrid, pues fue incapaz de perforar ese muro.
Oh, hombre, no fue capaz. Llegó el árbitro a ayudarnos.
Exactamente.
Llegó el árbitro al final.
Antes le habían dado un penal a Vinicius, como siempre, y la voló.
La voló.
No, el balón de playa la voló.
La voló.
Por cierto, dicen que incluso por eso lo sacaron para que no tirara el nuevo penal.
Exactamente.
No, y además... Pues,
miren, pero eso es una cosa.
Estás platicando.
Digan lo que digan. Siempre gana el Real Madrid y siempre pierde el Atlético de Madrid.
Porque son unos
bajo
mediocres.
Cualquier circunstancia, sí. De veras que si yo fuera aficionado del Atlético de Madrid.
Saludos,
Alejandro.
Díaz.
¿Qué tal?
Seguro. Ah, cierto. Le dicen el Cruz Azul Español.
Pues yo no lo
le decimos el Cruz Azul Español, ¿no? Siempre se queda en el semis
yo,
o en la final.
Bueno,
y ya.
Yo creo que en términos futbolísticos, lo normal sería que en la siguiente fase, en cuartos de final, que el Real Madrid se va a encontrar con el Arsenal,
ajá,
que viene fortísimo el equipo inglés.
Tiene un equipo
hasta ahí llegará, pero miren, ya tratándose del Real Madrid y todas
y además,
sus maneras de llegar hasta donde ha llegado a lo largo de la historia, pues ya no podemos hacer ningún problema.
El VAR nos gana siempre.
Exactamente.
Ya vámonos.
Vámonos.
Porque ya nos gana el VAR.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Roberto Valverde, en los micrófonos
Christopher Escamilla,
Gilberto Díaz
y Valero, adiós.